Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y yo pasando la tarde contigo. Te venimos contando ya desde hace un ratito que hay acuerdo entre empresarios, sindicatos y gobierno para prorrogar los ERTEs. Y como bien ha explicado nuestra jefa de Economía, Marta Ruiz, el acuerdo también se refiere a la prestación por cese de actividad de los autónomos. Siempre nos olvidamos de los autónomos y los autónomos, bueno, son el 80% del trabajo que se genera en España. También el acuerdo es para la prestación por cese de actividad. Los meses de confinamiento pueden haber dejado en nosotros la sensación, bueno, más que una sensación, la evidencia, la claridad de que en esas condiciones ser padre y trabajar al mismo tiempo era imposible, pero que la digitalización, que tiene grandes ventajas, nuestra dependencia tecnológica hace muy difícil ser padre y el profesional que queremos ser.
Hola a todos. La verdad es que estamos dedicando nuestros días y noches a nuestros clientes.
Esta escena de una persona que se conecta al ordenador y le cuenta que le está dedicando noches y días a los clientes, la hemos vivido porque en el fondo había unos niños con pijama saltando y queriendo jugar. Nos hemos dado cuenta de que en realidad no puede ser uno el perfecto trabajador que se emplea con toda su dedicación y esfuerzo a cumplir con las exigencias de su empresa o con las exigencias que él mismo se pone, y ser también el padre y la madre que está dispuesto a sacrificarlo todo a la familia. Pues la digitalización estos meses nos han ayudado a comprender que no, que las dos cosas a la par. Y si además le metes la exigencia que suele ser habitual de mantener una vida sana y una excelente alimentación con real food, que se dice ahora, que es comida real, pues no salen las cuentas. No es compatible todo esto.
A mí, entre el teletrabajo, la casa, los niños, no me da la vida.
La digitalización de la enseñanza ha tenido ventajas, pero no está claro que la hiperconectividad entre el colegio y los padres sea necesariamente la mejor fórmula. En estos meses han incrementado los correos electrónicos que nos llegaban a los padres. Tu hija ha entregado un trabajo. El trabajo de tu hija está siendo corregido. Y así muchos más. No quiero decir que los profesores no hayan sido diligentes, han sido muy diligentes, pero era la primera vez y ha habido muchos mensajes, algunos de ellos muy poco necesarios. Tenemos los padres y las madres que conocer lo que hacen nuestros hijos, que contestar, supongo que casi todos los correos, aunque algunos no aportan mucho. Yo no quiero meterme con los colegios que ya han hecho bastante esfuerzo, pero sí es cierto que ahora que la digitalización está empezando, tendremos que aprender todos a ser un poco más sobrios en nuestras comunicaciones. Los padres tenemos herramientas para el seguimiento de nuestros hijos con los teléfonos móviles. Podemos preguntarles una y otra vez qué hacen, dónde están. Eso no significa que sea conveniente como padre estar ejerciendo de padre helicóptero gracias a la tecnología. Muchas veces nos dejamos llevar por la ansiedad sin que eso sirva para aumentar la seguridad del chico. A veces hemos creado un nivel de expectativas en torno a las nuevas tecnologías que no es realista. O sea, si tus colegas responden en el grupo de WhatsApp del trabajo a las 11:30 de la noche, tú te sientes también obligado a responder, cuando probablemente no es necesario ni obligatorio. No es absolutamente necesario responder a esa hora. A lo mejor puede aguantar el WhatsApp hasta las 8 de la mañana. Y muchas veces, tenemos que reconocerlo, es nuestra inseguridad la que nos impide desconectar, porque no queremos aparecer como peores profesionales que nuestros compañeros. Esto que sucede en el trabajo sucede en el mundo de la familia y en el mundo de los amigos. Si no respondes con un ingenioso emoticono a una foto que te han colgado en el grupo de la familia es que resulta que no los quiere y que pasas de los amigos. Cuando nos llaman por teléfono, estamos conduciendo, no cogemos, decimos, estoy conduciendo. ¿Y por qué no podemos decir eso con los mensajes que nos llegan? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a responderle al profesor de nuestro colegio que el tema que nos manda es interesante, pero que estamos ocupados con otra cosa, por ejemplo, montando en bicicleta, y que después se lo contestaremos? Para eso hay que hacer una cosa, que es liberarse de una de las trampas de la digitalización. Ya digo que estamos al comienzo y conviene ir sorteando las trampas. No somos más queridos, ni siquiera somos más estimados profesionalmente por responder siempre los primeros. Sabemos ser padres, sabemos querer, sabemos trabajar, y a lo mejor los que no saben trabajar son los que necesitan calentar la silla 12 horas, que ahora ya no hay silla que calentar 12 horas, pero sí hay WhatsApp que calentar 16 horas. La productividad no es proporcional a los 2 microsegundos en los que tardas en contestar un WhatsApp. No muestras necesariamente más cariño a tu familia y a los que te quieren por enviar el último meme chorra que ha llegado. Y no pasa nada para que el emoticono tarde algún tiempo en aparecer en el WhatsApp. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como te adelantamos aquí en la tarde, la Agencia Europea del Medicamento ha recomendado por primera vez desde comienzos de la pandemia autorizar la comercialización de un fármaco conocido como Veklury-Remdesivir para el tratamiento del COVID-19. Eva Revenga.
Es un antiviral que ralentiza la producción de nuevas partículas del virus, así la infección se desarrolla con menos rapidez y los pacientes graves se recuperan antes. Según un estudio del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, los pacientes hospitalizados que tomaron esta medicación se recuperaron un promedio de un 31% más rápido y el periodo medio de recuperación se redujo de 15 a 11 días. El medicamento ha pasado la evaluación de la agencia en un periodo muy corto, dada la situación de pandemia del coronavirus y con menos datos de los que serían normales para cualquier otra medicina. Este proceso de emergencia solo se sigue si el beneficio que supone para los pacientes tener inmediatamente la sustancia es superior al riesgo de no tener todos los datos. A pesar de la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento, la última decisión está todavía en manos de la Comisión Europea.
Y te hablo ahora de nuevos enfrentamientos callejeros en el Reino Unido, esta vez en un barrio de Londres. Más de 20 policías han resultado heridos al intentar desmantelar una fiesta ilegal. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Hay 2 agentes hospitalizados y otros 20 han resultado heridos leves. En total hay 4 detenidos y numerosos daños materiales. La ministra del Interior ha calificado de totalmente viles estos enfrentamientos y el alcalde de Londres ha sido tajante: no toleraremos la violencia contra la policía. Las imágenes muestran una fiesta callejera multitudinaria, es decir, ilegal, por 2 motivos. Ni tenía licencia ni está permitido hoy por hoy reunirse más de 6 personas. Primero fueron los vecinos quienes denunciaron el ruido y la violencia. Por eso acudió la policía. Al llegar al vecindario, atacaron los vehículos, persiguieron a los agentes, fueron necesarios más efectivos y aún así la fiesta continuó. Era la segunda vez que los agentes intentaban dispersarles.
Y nuevas rutas, métodos de narcotráfico y sustancias prohibidas. Las restricciones impuestas en todo el mundo por la pandemia de COVID-19 han acelerado no solo la economía global, la han alterado, sino también el mercado mundial de drogas, según Naciones Unidas. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El tráfico y consumo de cocaína, heroína y cannabis sigue aumentando, toca máximos históricos. Se percibe también un aumento de la proliferación de sustancias sintéticas. Esto es lo que dice el último informe mundial sobre drogas de Naciones Unidas, que advierte también que crece la cantidad de sustancias en circulación, lo que hace más difícil la tarea de la policía, y que se abren nuevas rutas alternativas a las que ha cerrado el coronavirus. En 2018 había unos 269 millones de consumidores en el mundo, lo que equivale al 5,4% de la población adulta mundial. Una de cada 19 personas del planeta consume, y se percibe además un patrón que relaciona consumo con bajos ingresos. Mientras que la mayor prevalencia de consumo se da en la población rica, los problemas más graves de drogadicción afectan a los más pobres.
Y en los deportes, Sergio Ramos espera una llamada del Real Madrid para renovar. Luis Munilla.
Sergio Ramos termina contrato el año que viene y a partir del mes de enero es libre para negociar con quien quiera. Ha contado Manolo Lama en COPE que aún no ha recibido la llamada del Real Madrid para renovar, pero su deseo, el de Sergio Ramos, es seguir en el club y espera además un aumento de ficha. Hablando de futuro, en el Fútbol Club Barcelona, Artur negocia con la Juventus. Espera que los italianos suban su oferta para dar el paso de abandonar el Barça y eso, informa Manolo Oliveros, aceleraría el trueque por Pjanic. Entre tanto, hoy sigue la jornada 31 de Liga con dos partidos. A las 7:30, Eibar-Valencia y a las 10, Betis-Español. Y en la Liga de Baloncesto, en juego el Juventud Baskonia, pero además con lesión en la cancha, Pedro Zamora.
Sí, y no tiene buena pinta la lesión del jugador de Baskonia, Granger, que se ha retirado del banquillo lesionado en el pie izquierdo, justo en el que se rompió el tendón de Aquiles en septiembre y que le dejó sin jugar hasta esta fase final. Granger, ahora con hielo en la zona dañada, está viendo cómo su equipo pierde por 1 a falta de 14 segundos para el final. Juventud 75, Baskonia 74.
A las 7:30 hay tiempo de juego para las emisoras COPE Más y a las 8 el sorteo de la fase de ascenso a Segunda División.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 31 grados a estas horas en el centro con rachas de viento y cielo nuboso. Para mañana más nubes y calor con el mercurio por encima de los 30 grados. En cuanto al tráfico, todo despejado a estas horas en las entradas y las salidas de la capital, así como en la M30. Madrid ha registrado 34 nuevos positivos por coronavirus en las últimas 24 horas y 5 fallecidos. Son 14 contagiados menos que ayer, pero 3 fallecidos más. Y la presidenta regional ha alertado hoy de que del 11 de mayo al 11 de junio se han detectado 32 casos de coronavirus que han entrado por el aeropuerto de Barajas. 5 de ellos han precisado hospitalización. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sabes que a él le encanta buscar temas con los que sorprendernos. Ya pueden ser noticias increíbles, datos sorprendentes o músicas que nunca deberían haber existido. Muchas veces me he preguntado si no vive en su propio mundo. Y si es así, ¿cómo será? Recibamos ya al épico, siempre mítico, Juan Solo.
Hola, Pilar.
Hola. Hola, ¿qué tal?
Pues muy bien. Admito que un poco en mi mundo sí que vivo, a veces un poco demasiado. Pero
como
hoy,
una burbuja, así.
Sí, pero voy a demostrar que no es malo.
Los mundos de Juan Solo, podría ser una
como
serie.
Como los de Yupi, ¿no? Pero, pero voy a demostrar que no es malo. Además, se me ha formado, sin yo quererlo, una especie de Día de los Presidentes.
¿Ah, sí?
No lo entiendes, lógico, porque así he presentado, lo vamos a ir viendo a lo largo del tiempo. Presidentes en su mundo, porque vivir en tu mundo particular, como he dicho, no es malo, dictas tus propias normas, haces lo que te da la gana, te puede ir muy bien, y si no, que se lo digan a
Donald Trump.
¡Ay! Que le va fenomenal. Bueno, le va fenomenal.
Bueno, este de sí aquella que manera, pero ahí está.
Bueno, yo creo que Donald Trump tiene poco de qué quejarse, ¿eh? Otra cosa es que vayan a reelegirle o no, pero vamos, que se está dando la vida padre, yo no se lo discutiría. Empezamos con fuerza, nos vamos a América. El pasado fin de semana, Donald Trump celebró, ya lo voy a decir así siempre, Donald
subido.
Trump.
Sí, pero sí, pero no hace falta subir tanto, que te has quedado ahí.
Bueno, celebró Donald Trump un meeting de su campaña electoral, lo celebró en Tulsa, Oklahoma, donde ni tú ni yo hemos estado. Bueno,
pues no.
Hubo gente, pero sus los seguidores de Trump, que serán los Trumpers, pues los Trumpers.
Los Trumpers
no llevaban mascarilla. ¿Para qué? Pero ellos son visionarios, como su presidente.
Yo ya fui al futuro y volví. Y vi que todo sale bien.
Claro, entonces, claro, ¿para qué se van a poner mascarilla?
Exactamente,
claro.
Sí, eso es lo que va a pasar.
Al hilo de esto, su líder, Donald Trump, hizo unas declaraciones sorprendentes durante el acto de campaña. Atención, pongo comillas para que nadie diga, bueno, Juan Solo... No, comillas. He dicho a mi gente que frene el número de test porque son un arma de doble filo. A más test, más nuevos casos.
Claro, eso lo simplifica todo.
También podías haber puesto, claro, elemental, querido.
Elemental, claro. No, pero fíjate, o sea, es que, Pilar, es una idea genial. ¿Cómo no se le había ocurrido antes a nadie? Vamos a ver, ¿verdad? Lo hago test.
Si haces test, pues no tengo infectados. No hay positivos, claro.
Claro, fíjate, ¿eh? Es como...
¿Qué cosas?
Seguro que esto lo has hecho de niña, yo lo hacía. Cuando creías que había un monstruo en la habitación, te tapabas... Sí, la cabeza con la sábana.
Totalmente.
Porque decías, se va.
No, pues, si me tapo yo, él no me ve, ¿no?
Él ya, no me ve. Así no está. No anotar.
Así ya no está.
El bulto. Pues es fenomenal, Donald Trump. Voy a probarlo. No voy a coger las cartas del buzón, por si son del banco y me toca pagar.
Me gustaría que entrase en razón. Decirle cómo son las cosas.
Sí, porque no cuela. O sea, aunque no abran las cartas...
¿Te imaginas que colara? Por no abrirlas, por no recibirlas, por decir, como si no existiera el buzón. Ni multas, ni facturas, nada.
Bueno, lleva usted siete recibos sin pagar del gas. No es que no las haya abierto. Ah, entonces, nada, por favor. Bueno, pues esta idea es rocambolesca, es de Donald Trump. El meeting no le acabó de salir bien. Fíjate tú, con las ganas que lo había organizado. ¿Por qué? Pues verás, había que reservar asiento por internet y firmar una declaración en la que, en caso de contraer el coronavirus por ir, eximías de cualquier culpa a Donald Trump.
¿Ordenó el código rojo?
Claro, para que no pudieras echarle la culpa de nada, tú tenías que firmar que a ti te daba igual contraer el coronavirus si acaso, y ibas a su meeting. Por si
para
acaso.
Para que luego no pidieras responsabilidades.
O sea, ellos piensan, nosotros somos machotes, tíos rudos, nos gustan las armas...
Pero por si acaso,
sí,
no nos ponemos, demandas después.
No nos ponemos mascarilla...
Voy a arrancar estos tendones de la espalda de este siervo.
Que eso, somos de estos. Pero como dice Pilar, por si acaso, aquí hay que firmar. Bueno, resulta que en América cada vez hay más gente... Qué raro, más gente cabreada con...
¡Donald Trump!
Así que decidieron boicotear el acto. ¿Cómo? Pues muy fácil, utilizando las redes sociales en contra de Donald Trump, igual que él hace con los demás. Como había que apuntarte por internet, pues se organizó una movilización en TikTok... Que tampoco tenemos tú y yo, que es así como para hacer
vídeos. Pero
yo
estoy a punto, ¿eh? Lo que pasa es que punto, todavía ¿no? Sí, ya le he dicho a una amiga
TikToker.
Que me enseñe cómo, sí.
Pues se organizó una movilización en TikTok para reservar entradas a lo loco y luego no acudir. O sea, tú podías reservar, sí, firmo que sí, contra el coronavirus.
Yo voy a ir al
meeting
de Donald Trump.
Y con ganas,
que sí. Y ya está.
Claro, pero luego, pues luego no fueron. La jugada les salió bien.
¡Funciona!
Las gradas del polideportivo estaban casi vacías, como se puede ver en la foto que hemos subido en @latardecope. Porque de un aforo de 19.000 personas, solo acudieron 6.000.
Eso
es menos de un tercio.
Eso es lo que habitualmente se dice, ha pinchado.
En el mundo del espectáculo se dice exactamente así, pinchazo en toda regla. Claro, luego ponen las típicas excusas, ¿no? Como, bueno, pero la gente estaba muy entregada, o se lo pasaron bien, yo vi que aplaudían. Ya. En las fotos
En los planos de la tele seguramente parecía que estaba aquello a tope, pero claro, depende de quién estuviera realizando, ¿no? Y demás.
Claro.
Que no saliera los huecos.
Hombre, pues ¿quién va a estar realizando los de la campaña de Donald Trump? En esto se veía que había gente, pero luego en las imágenes que ha subido la prensa, las fotografías, se veía que las gradas estaban desoladas, gradas donde uno podría preguntar...
¿Hay alguien ahí?
Total. Bueno, dejamos a Donald Trump y nos volvemos a España.
Pero esta no es una música muy española, ¿no?
Esta es una música festiva.
Ah, perdón.
Esta es una música festiva.
Disculpa.
Pilar, pero no, las músicas no tienen lógica. Es una música festiva porque aquí nos encontramos en otro momento distinto al de Estados Unidos, gracias a Dios. Elecciones solamente va a haber en Galicia, en el País Vasco, pero somos mucho más sensatos que sus seguidores. Aquí el problema que tenemos nosotros es decidir si nos vamos de vacaciones o no. ¿Qué vacaciones vamos a tener? Ahí estamos. Mucha gente se lo está pensando ahora. Hay dos formas.
Que la incertidumbre es muy grande.
La incertidumbre es muy
grande.
Sí, por eso. Entonces, pues hay dos formas de plantearse estas vacaciones. Por un lado, los de no voy a hacer nada. Además, te lo dicen así.
Me quedo en mi casa.
Exacto. Todo el día.
En mi pueblo y punto.
Todo el día tumbado al sol. Como un lagarto. Bien. O variante de esto. Voy a estar todo el día tumbado al sol y además que nadie sepa dónde estoy. En este caso ya no eres un lagarto, te conviertes en el cocodrilo del Pisuerga. Nadie sabe dónde estás. A todo esto, pregunta, ¿el cocodrilo dónde está?
Era aterrador, podía comerte, arrastrarte a la muerte.
Sí, sí, porque seguimos igual. El cocodrilo es como un partidazo de Bale, que no acabamos de verlo, nunca.
Ah, ya, sí. Pero es curioso, sí, no se ha vuelto a hablar nada, ni se han vuelto a ver huellas, ni nadie ha dicho, pues me parece haber visto una sombra, a ver si iba a ser el cocodrilo. No, oye,
no,
se acabó.
¿Te has dado
más
cuenta?
Que una serpiente de verano, ha sido un cocodrilo de verano.
Estoy por hacer un especial testimonios de gente convencida de cosas que luego, no, como el pues policía que habló.
Pues está muy bien.
Otra forma de plantearte las vacaciones, hay gente que dice, no, yo tumbao no, porque no, voy a plantearme un viaje cultural por España, voy a aprovechar a ver cosas, que me parece muy bien, pero advertencia, no hace falta que conozcas todo el país en 5 días, porque vas a descansar, no a escribir una guía de viajes, no intentes aprender demasiadas cosas, no sea que al final te aturulles, lo líes todo y digas que lo que más te gusta de Murcia es...
A la Catedral de Notre Dame.
Eso.
Eso, cuidado con esto, que además luego se ofende la gente.
Claro, puedes optar también por unas vacaciones en el campo.
¿Te crees que es tuyo todo lo que pisas?
Cerca de la naturaleza.
Qué bonito, qué bucólico.
Puedes.
Relajante.
Sí, puedes.
Con las margaritas.
Sí, margaritas y otras flores.
Exacto.
Ah, correcto. Puedes
los
redescubrir.
Mosquitos, las moscas.
Bueno, perdón, no lo pintes feo, es bonito. Mira, estás en el campo. Puedes redescubrir cómo es la vida en un pueblo.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Eso es. Puedes salir al campo.
Es que es buenísimo.
Sí, disfrutar de esa naturaleza que no deja de sorprendernos.
La montaña es muy auténtica.
¿Eh? Toma ya, la montaña es muy auténtica, no es de mentira, no es de corchopán, es auténtica. Si tienes interés, incluso una piedra puede resultar interesante.
A mí la caliza es...
Tiene algo, ¿verdad?
La caliza a mí me encanta.
Claro que sí, a mí me gusta el cuarzo, fíjate.
Yo es que soy más de granito, mira.
Pero recuerda, disfruta desde el respeto.
Pero la tierra no pertenece a nadie, salvo al viento. Muchas gracias.
Todo presidentes al final. Todo presidentes.
Todo tan romántico y tan bonito y tan especial.
¿Verdad?
¿De verdad?
Es todo.
Bueno,
es que hay que saber mirar.
Sea como sea, que cada uno elija lo que pueda en estas vacaciones y las disfrute, que es lo importante. Mira, quien va a disfrutar también, aunque todavía le queda, es Elena Grandal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y de momento nos tienes que llevar a la Mutua.
Pues sí, y sobre todo porque si uno se quiere ir de unos días de vacaciones hay que rascar un poco. Tal y como está ahora mismo la situación, ahorrar es fundamental. Que tú ya te fuiste a la Mutua, entonces sabes lo que es sentir esa alegría cuando pagas muchísimo menos. ¿Y luego qué pasó? Pues en realidad todo fue a mejor porque te dieron todas las facilidades de pago. Y es que en Mutua puedes pagar en tres veces sin intereses. Así que si no lo has hecho ya, de verdad, vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Tienes todas las condiciones en Mutua.es. Ya lo sabes, vete a la Mutua.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera.
Hablaba Juan Solo de las vacaciones de verano. Lo que no vamos a tener en este verano son fiestas ni verbenas de pueblo, y no va a haber bailes en la verbena. ¿Qué vamos a hacer sin bailar agarrao, sin bailar canciones como esta, Rosa Rosado? ¿Qué dicen los oyentes del baile
pues,
agarrao?
Por aquí añoran aquellos tiempos en los que te sacaban a bailar.
Hola gente.
¿Qué tiempos aquellos que te sacaban a bailar? Tú ya habías echado el ojo primero, claro, aquel me gusta, el otro... Y empezaba la conversación, estudias, trabajas, has venido con tus amigas, has venido con tus amigos, has venido con tu novio. Bueno, qué tiempos aquellos. La verdad que qué recuerdos. Ahora no sé cómo lo hacen, no entiendo. No me pega mucho con el reggaetón, pero bueno, los tiempos cambian.
Bueno,
venga, un saludo.
Es que no lo puedes comparar tú, un reggaetón
cuidado porque...
con... Ya. Por ejemplo, esta bachata que está sonando, que para mí es una canción maravillosa,
es
que invita a bailar, invita a sacar a alguien.
En esta, los especialistas del baile, estos que, como tú dices, van a clase, lo bordan. Sí. Todo hay que decirlo.
Claro.
Hombre, bueno, y además te digo una cosa, la bachata está muy de moda ahora y hay grandes expertos de bachata en nuestro país. Mira lo que nos cuentan.
Yo el baile de salón no lo suelo practicar mucho. A mi mujer, por supuesto, no la conocí bailando, pero sí que me atrevo solamente con la bachata y lo hago con mi hija. Tiene 17 años y es campeona de Europa de bachata en varias ocasiones.
Toma ya.
¡Hombre! Ahí lo tienes.
Claro. Bueno, yo soy más de... hija que es campeona del mundo de Europa de bachata. Claro.
Yo soy más de bachata de chufa, con fartons. Esa es la que me gusta a mí.
Es que es ese típico chiste todo.
El típico chiste que no sé bailar.
Decía la oyente anterior, no sé cómo lo hacen ahora. Bueno, ahora lo hacen con Tinder, básicamente.
Ay, ¿bailar? Qué pena.
Bailar no lo sé, pero este tipo de cosas de si tu amiga, si estudias, si trabajas y tal, ir primero a la amiga y hacer el tonto y luego tal, pero...
¿Y qué decíais cuando no queríais salir? Cuando no queríais salir, cuando decían bailas y tú no querías.
Yo
decías,
no.
¿Tengo un esguince o algo? No.
Ay, a mí es que me daba pena, yo siempre bailaba. Me daba pena decirle que no.
Yo siempre decía que no, así tengo la fama de borde que tengo.
Siempre decías que no. No le preguntes a esa que no, que va a decir que no.
Esa mejor ni te acerques.
Sí, sí, sí. Y el caso es que me encanta la música y me encanta bailar, pero tampoco sé bailar, ¿eh? No, bailo muy mal. Vamos, que no me sé dejar llevar, ¿no? Un desastre, piso a todo el mundo. Pero bueno, me hubiera encantado bailar bien, ¿eh? Estas cosas, qué bonitas. Bueno, de eso hablamos con los oyentes esta tarde, o queremos que nos cuentes tus anécdotas, si bailabas mucho o poco, bueno, si conociste a lo mejor al hombre o mujer de tu vida precisamente bailando, si dijiste el famoso bailas y todo fue bien, no te dieron calabazas, si sigues bailando agarrado, ¿cómo lo haces? ¿Dónde? Bueno, nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-15-0602. Siluetas de amor bajo la luna. Saciar
esta locura mojado en ti. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este jueves,
traguito de agua,
sofá, ventilador y tiempo de juego.
A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Desde las 7:30, Eibar, Valencia.
¿Oye?
Betis, Español.
Hola, muy buenas tardes.
Síguelo en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Hoy partidazo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Las fotos que saques a partir de ahora ya no serán solo fotos. Con tu Huawei P40 Pro, haz que la foto de esa primera cerveza con tus amigos sea inolvidable editándola con Golden Snap. O utiliza el modo nocturno para capturar cada detalle de ese anochecer que hacía tiempo que no veías. Huawei P40 Series. Libera tu inspiración. El futuro empieza hoy.
Y de repente todo se detuvo, incluidos los sueños. Pero ha llegado el momento de volver. Y con Renfe queremos que lo hagas de la manera más segura. Nuestros protocolos higiénico-sanitarios certificados por AENOR garantizan un espacio seguro para viajar y fiable. Durante el estado de alarma, Renfe ha devuelto cerca de 1 millón de billetes, una cantidad cercana a 38 millones de euros. Vuelve a soñar. Vuelve a viajar. Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en todos los helados Bombón y Terrinas Magnum, comprando dos, el tercero te sale gratis. Combínalos como quieras hasta el 13 de julio. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Buenas noches. Además, el Ministerio de Sanidad modifica los datos.
¿Qué tiene usted claro que no sabíamos antes del coronavirus?
Bueno, sabemos que es posible frenarlo.
¡Ojo! Lo vimos.
Que estoy aprendiendo a cocinar.
Toma ya.
He hecho natillas y arroz con leche.
Es que España os espera desde el mes de junio.
José Luis.
¿Qué vamos a ver?
Los reencuentros.
Y es muy bonito ver que ya se están recuperando.
No digas nunca más, yo soy solo una enfermera. Eres una super enfermera.
13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche en 13.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar ¡gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. I guess I kinda like the way you know, know the
pain, know the day bleeds. La semana pasada hablábamos de la importancia que han tenido los migrantes, los extranjeros que están entre nosotros en situación irregular. La que han tenido, por ejemplo, en el campo. Hay países donde se ha hecho una regularización, como es Italia, como es Portugal. Aquí se ha hecho una pequeñita regularización porque no había quien recogiese las cosechas. ¿Cuántos son? ¿Qué aportan? ¿Qué no aportan a España? Por fin podemos respondernos algunas de estas preguntas gracias a un informe que se titula Evolución de la inmigración irregular en España 2002-2019. Saludamos a uno de sus autores, Gonzalo Fanjul. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Gonzalo, vamos a ver, ¿cuántos migrantes sin papeles hay en España? Había estimaciones entre 400.000 y 600.000. ¿Vosotros cómo habéis podido afinar este número?
Bueno, es una metodología un poco engorrosa, pero no es imposible. Y digamos, con un margen de incertidumbre, hay dos metodologías posibles. Una tiene que ver con la utilización del padrón, con la comparación del padrón y los números de residentes, y luego toda una serie de matices que hay que hacer para limpiar esa cifra resultante. Por ejemplo, gente que ya esto no tiene tarjeta de residentes, pero la está solicitando, no aparecen como residentes y sin embargo no están en situación regular.
¿Pero cuántos
con
son?
Todos los matices. Ahora, en este momento, la horquilla está entre 390.000 y 470.000 personas. Esa es la horquilla en la que nos movemos en este momento. Para darle una idea de la magnitud, esto es aproximadamente una tercera parte del número de inmigrantes irregulares que había en España en el año 2004, cuando se produjo la última regularización.
¿Y cómo han llegado?
Bueno,
la mayoría llegan por patera, por avión. ¿Cómo llegan hasta aquí?
No, ese es uno de los resultados contraintuitivos del informe, y es que prácticamente 4 de cada 5 inmigrantes provienen de América Latina. La inmensa mayoría ahora en este momento de 3 nacionalidades, que son por este orden Colombia, Honduras y Venezuela, y la inmensa mayoría de ellos llegaron de manera legal, ya sea, digamos, con un visado de turista, por ejemplo, los colombianos, ya sea para solicitar asilo, como los venezolanos, ya sea, digamos, de otra manera, pero llegaron de manera legal por un aeropuerto y en un momento dado cayeron en la irregularidad, ¿no? Esa es la vía habitual. La vía que tenemos en la cabeza, comúnmente la caricatura de la patera, digamos, del hombre africano que llega en patera, eso en este momento constituye un número prácticamente marginal. de entre el 4 y el 7% de los inmigrantes en situación irregular.
O sea, la mayoría de los migrantes en situación irregular son latinoamericanos y han llegado en avión.
Uh-huh. Exactamente.
¿Y a qué se dedican?
Bueno, los tres sectores fundamentales son los que, en fin, los que todos conocemos porque son con los que nos relacionamos con ellos, sí. ¿No? En primer lugar, las tareas del hogar, es decir, lo que tiene que ver con el cuidado doméstico, la limpieza, la atención de los mayores, de los niños. En segundo lugar, la hostelería, muchos trabajando en hoteles, en restaurantes. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con la industria manufacturera, sobre todo en comercios y en otros. Pero luego, a partir de ahí, hay una serie de sectores que son claves, por ejemplo, actividades sanitarias y de sectores sociales. Desde luego el sector primario, que a lo mejor en magnitudes absolutas no es tan grande como el de los cuidados del hogar, y sin embargo tiene una importancia fundamental, como hemos visto durante la COVID. Exactamente, exacto. Y en otros muchos sectores, en realidad, están...
Cosechas.
Exactamente, exacto. Y de hecho, esto es interesante, porque la Comisión Europea establece una serie de lo que ellos llaman capacidades esenciales, es decir, sectores en los cuales un país... En fin, se viene abajo, básicamente, como vemos en circunstancias como estas, ¿no? Y la realidad es que uno de cada dos trabajadores en situación irregular está en un sector esencial, trabaja en uno de estos sectores esenciales, ¿no? Ya. Por lo tanto, su contribución desde ese punto de vista es imprescindible.
¿Cómo se resuelve ese círculo vicioso que establece la ley de extranjería? O sea, tú necesitas haber demostrado, si no recuerdo mal, 2 años de residencia y de estancia para tener un contrato de trabajo... Pero si no tienes un contrato de trabajo, no puedes tener los 2 años de arraigo. ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso, si es que se rompe alguna vez?
Bueno, es muy difícil de romper porque este es un sistema concebido para que la gente no entre. Es un sistema de puerta estrecha que, digamos, establece incluso a los empresarios que realmente necesitan contratar a trabajadores extranjeros porque no hay mano de obra nacional. Es una verdadera carrera de obstáculos para ellos, ¿no?
O sea, necesitan tener mano de obra, tienen al trabajador, pero no lo pueden contratar.
Exactamente, y no lo pueden contratar, y cuando se trata de contratarles, incluso cuando, con eso por la vía del arraigo que estabas mencionando, el trabajador tiene que volver, tiene que hacer la solicitud en origen, es decir, es un galimatías realmente, y el sistema está concebido para esto, ¿no? Por tanto, el objetivo...
Pero es paradójico, porque los necesitamos para una serie de servicios o de trabajos esenciales para que el país funcione, pero no tenemos previsto el canal para contratarlos y tienen que estar durante 2 años o un tiempo en el limbo.
Bueno, yo francamente no creo que haya nada muy racional en nuestro modelo migratorio, en nuestro sistema migratorio. Es un sistema que, visto de manera, en fin, muy objetiva, los resultados del informe, yo animo a la gente a que le eche un vistazo, porque una de las cosas que tratamos de argumentar es que esto no tiene nada que ver con cajones ideológicos. Esto no es una cosa de izquierda.
Estamos hablando de datos, ¿no?
En realidad, estamos hablando de datos y estamos hablando de empleos y de empresarios que necesitan mantener sus empresas a flote con estos trabajadores, de familias que dependen de muchas trabajadoras que están en este sector. Bueno, es un sistema que encaja muy mal con esas necesidades de la sociedad. Y lo que tenemos que hacer es eventualmente racionalizar el sistema. Es decir,
ahí habría que oír escuchar a los empresarios, por ejemplo, decir, oye, si yo tengo a alguien que necesito, pues a ver cómo se facilita el asunto, ¿no?
Claro, bueno, los empresarios, nosotros hablamos con ellos muy a menudo, y la opinión de los empresarios, desde luego la opinión a puerta cerrada, y muchos de ellos a puerta abierta, es muy clara. Este sistema necesita cambiar. Y de hecho la Unión Europea, es decir, la posición, digamos, de las patronales de la Unión Europea, es partidaria de cambiar esto. La posición de muchos sectores, ¿no?
El Papa lo que pasa es que ahí se acusa.
Lo ha dicho en muchas ocasiones.
Si encontramos una fórmula de tal modo y manera que nada más entrar yo te doy un contrato de trabajo, hay quien dice que eso lo que provoca es efecto llamada.
Bueno, esa es otra de las cosas que contestamos en el informe, y no hay nada en la experiencia ni en la literatura económica que sugiera que ese efecto llamada existe. En realidad, la inmigración es un proceso muy racional. El inmigrante no viene si sabe que no tiene un empleo. Y, de hecho, uno de los gráficos del informe muestra con absoluta claridad cómo los flujos migratorios se adaptan a las señales económicas del país, ¿no? Los flujos crecen mucho hasta aproximadamente los años 2008-2009, cuando la crisis empieza a golpear, caen de manera acelerada, sin que cambiase la norma migratoria en ningún momento, y vuelven a recuperarse a partir de los años 2014-2015, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Es decir, que cuando uno piensa en ese factor y además considera que los procesos de regularización normalmente tienen condiciones como que, por ejemplo, la persona tiene que llevar 2 años en el país, tiene que demostrar que ha estado trabajando durante 6 meses, claro, el efecto llamada en ese sentido es imposible. Y la realidad es que el efecto llamada no se produce. Lo que hay es, es simplemente un reconocimiento de una realidad que ya existe en nuestro país y que, por cierto, es muy difícil deshacerse de ella. Esa idea de que se puede expulsar a los inmigrantes, ni siquiera gobiernos tan duros como el de Donald Trump, que han aplicado, medidas absolutamente draconianas en este sentido, han sido capaces de reducir sustancialmente las bolsas de inmigración irregular, porque hay muchas razones prácticas, legales, humanitarias, que impiden este tipo de asuntos, ¿no? Lo sensato es pensar en una regularización.
Ya, lo que también se argumenta es, bueno, llegan aquí, están en una situación irregular, se pueden beneficiar de algunos servicios sociales y servicios sanitarios básicos, ¿no? Pero no cotizan a la Seguridad Social, con lo cual, como trabajan en la economía sumergida, se produce, digamos, una falta de balance entre los servicios que perciben y la aportación económica a través de cotizaciones que hacen. ¿Esto es cierto?
Claro. Pues, es en parte cierto mientras sigan en la inmigración irregular y cambia por completo en el momento en que se convierten en regulares. El cálculo que nosotros hacemos es que un inmigrante regular en este momento cuesta como media 2.000 euros por persona y año a las arcas públicas, digamos. En el momento en que pasasen a ser regulares, harían una aportación beneficiosa neta de unos aproximadamente 3.250 euros. Es decir, que la regularización es un proceso muy rentable para un país como el nuestro, porque lo que estamos haciendo es incorporarles a que paguen impuestos, a que paguen contribuciones a la Seguridad Social, a que los empresarios que les contratan paguen esto. Pero la realidad es que la inmigración irregular en este momento supone para las economías, para una economía como la nuestra, muchas más ventajas en términos del empleo que generan y el empleo que facilitan que el coste que suponen, porque la mayor parte de ellos no pueden recibir ningún tipo de ayudas, pueden acceder a la educación o a la sanidad, pero no pueden recibir ayudas porque simplemente no cuentan para las administraciones.
Una última cuestión. ¿Cuál es el nivel de integración?
Pues es una buena pregunta que en el caso español la verdad es que se contesta de manera más fácil que en otros casos de la Unión Europea, porque el tipo de inmigración irregular que tenemos nosotros es una inmigración irregular muy asimilada desde un punto de vista cultural, religioso, lingüístico, es decir, que poblaciones como las colombianas o como las venezolanas, la llegada de venezolanos durante los últimos años a nuestro país, como ustedes saben, ha sido rapidísima y muy intensa, y sin embargo no hay choques culturales evidentes, ¿no? Hay un problema de integración socioeconómica, porque son grupos que concentran niveles de pobreza mayores que los de la media. En este caso no son diferentes que otros grupos vulnerables, ¿no? Pero yo creo que también desde ese punto de vista tenemos ahora una oportunidad, porque es un tipo de población que en realidad ya está integrada en la sociedad española de manera natural, incluso antes de llegar aquí, ¿no?
Ya. Gonzalo Fajul, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes por su interés. Y muchas gracias por su interés. Buenas tardes.
Han pasado ya 115 años, 115 años desde Quintina, una adelantada a su época, abrió la papelería Salazar en la calle Luchana de Madrid. Pero ahora, si nadie lo impide, va a echar el cierre. Empezó como un estanco y se ha convertido en la papelería más antigua y probablemente con más solera de Madrid y la segunda más antigua de toda España. Sobrevivió a la guerra civil, a todas las crisis habidas y por haber, a la apertura de los centros comerciales e incluso han ganado la batalla contra el comercio electrónico. Pero ahora no hay nadie que vaya a seguir con el negocio, porque bueno, pues el negocio lo llevan dos hermanas, Fernanda y Ana Martínez Salazar. ¿Y qué pasa con sus hijos? Bueno, pues los hijos de Ana, una de las dueñas, sus hijas son ingenieras, sus vidas han tomado otro camino y el hijo y la hija de Fernanda pues también tienen otros trabajos. Llega el momento de la jubilación, nadie quiere continuar con el negocio y encima se ha cruzado el coronavirus y esto ha puesto las cosas muy difíciles. Ana y Fernanda Martínez Salazar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fernanda, esta mañana. lo mismo os digo. Oye, Fernanda, esta mañana nos habéis contado que la papelería hoy estaba hasta arriba de gente, ¿no? Que todos bueno. vuestros clientes se han enterado de que vais a cerrar y están yendo, pues por lo menos a visitaros, ¿no?
Sí, a visitarnos, felicitar. A despedirse, a hacernos llorar, a darnos el pésame, a muchas cosas.
Bueno, o sea, que lleváis todo el día llorando.
Sí.
Bueno, lo entiendo, lo entiendo. ¿Qué es lo que más ha pesado? Porque, como yo digo, han sido muchísimos años, mucho cariño el que habéis puesto en esta papelería tan especial. Habéis superado muchas cosas también, muchas crisis. ¿Pero qué ha sido lo definitivo, Fernanda?
Pues yo creo que tú lo mencionabas muy bien. La gota que ha colmado el vaso ha sido el coronavirus. Que en 2 meses sin abrir, sin tener el importe de las ventas y eso, pero también el contacto de nuestros clientes que son clientes amigos, porque tenemos un contacto muy directo con ellos, entonces es muy difícil mantener eso, y entonces pues la gota que ha colmado el vaso ha sido el coronavirus.
El coronavirus, digamos, que os ha enfrentado directamente con el final del negocio, con la posible jubilación, que seguramente os rondaba en la cabeza hace tiempo, pero que no queríais afrontar porque sabíais que... Claro, queríais retrasarlo lo máximo, lo que suele pasar, ¿verdad?, con los negocios familiares.
Aguantar lo más posible, nos daba pena, es un negocio de tantos años, la tradición familiar, dejarlo cerrando nos parece como un crimen. Mi madre, si levantase la cabeza, no lo hubiese consentido. Pues todos esos pequeños detalles que llevamos arrastrando a lo largo de la vida, pues es lo que nos ha llevado a estar más tiempo de lo necesario. Pero ahora ya es que es una situación que, bueno, pues hemos decidido esto en este momento.
En algún momento hay que decir hasta aquí hemos llegado. Ana, pero, dime, sí.
Bueno. Pregunte, sí, que a lo mejor...
No, por favor, añade lo que quieras.
Que no va a ser un cierre inminente, es que lo han dicho en la prensa y en los medios como si fuese que fuésemos a cerrar la persiana mañana, y eso no es así. No podemos dejar a nuestros clientes, proveedores, amigos, colgados como si fuésemos, no sé, nosotros llevamos una trayectoria muy larga y de buen comportamiento, y eso no lo haríamos nunca.
¿Y entonces cuál es el plazo?
Pues a lo mejor el verano.
Uy, no sabemos, cuando se dice a lo mejor, cuando se dice a lo mejor en un negocio familiar, nunca se sabe cuándo es ese final,
Eso nunca se sabe, pero no cerrar el cierre de momento y dejar a todo el mundo colgado, eso no lo hacemos. No lo hubiese hecho nadie, ni mi bisabuela, ni mis abuelos, ni mi madre, ni mis padres, ni nadie.
Tu bisabuela, precisamente, tu bisabuela Quintina fue quien abrió este negocio. Siempre lo habéis dirigido mujeres, ¿verdad? Las mujeres de la familia.
En un momento estuvo mi abuelo, falleció, y luego mi padre, que también estuvo, pero enfermó. Entonces ha sido un negocio prácticamente llevado por mujeres.
¿Cómo es la tienda por dentro? Porque la fachada pues es un icono de Madrid, todos la conocemos, la hemos subido también por si alguien no la tiene ahora mismo en la cabeza, nuestras redes, @latardecope. Pero ahora mismo, Fernanda, si te pido que eches un vistazo a tu alrededor o me digas una vez que entras por la puerta, ¿qué ves? ¿Qué es lo primero que se ve al entrar en la papelería Salazar?
Pues al entrar es una tienda tradicional del siglo pasado. Primero, hay un espacio grande para clientela, un mostrador que es como una U entera, y todo está, el mobiliario es de madera, con cajoneras, etiquetas, tiradores de los años 50. Lo hemos conservado así, lo hemos cuidado, lo hemos barnizado y no lo hemos modificado de tal y como se inauguró en los años 50.
O sea, que es un tesoro, es un icono, es un pedazo de historia de Madrid también, así lo sentís vosotras, así os lo dicen vuestros clientes. La verdad es que ahí dentro hay, podríamos decir, muchos tesoros, pero sé que hay uno muy especial, que es un dibujo de alguien que era habitual de vuestra papelería, cliente habitual, como era Forges, ¿no?
Sí, ahí lo tenemos dedicado en la caja y nos lo dedico con mucho cariño.
Porque ¿qué compraba? Super... ¿Todo lo que necesitaba
no,
para sus dibujos?
Tinteros y plumas. Eso es lo que compraba.
Tinteros y plumas.
enteros y plumas.
¿Y qué tenía? ¿Una buena charla con vosotras?
Unos cintos especiales que le traíamos de Francia. Solo, o sea, para él.
¿Solo para él?
Yo se los traía solo para él.
Ajá. Y luego, claro, manteníais una charleta ahí un ratito, ¿no? Hablando cada vez que iba.
Sí, porque era muy simpático y venía con su mujer, venían al cine Palafox y venía a vernos y ya, no sé, nos reíamos y era como un amigo, de la familia.
Qué bueno, tendréis tantísimos recuerdos, ¿verdad? De tantísima gente. Bueno, es que una papelería para mí es lo máximo. O sea, yo soy la de los bolígrafos diferentes, de colores, los cuadernos que me encantan. Y claro, todas
pues
esas cosas...
Pues merece una visita.
Claro que sí. Pero es que claro, es que eso, para mí son tesoros lo que vendéis en una papelería, ya te lo digo. Y habrá tantos objetos que ni se me ocurriría que vendéis en una papelería y que tenéis ahí también en esas estanterías, Ana, Fernanda, cosas que son para especialistas, para dibujantes. Antes, yo qué sé.
De todo, tenemos de todo lo que puedas pensar de papelería, lo tenemos, y si no, lo decía esta mañana, lo pedimos, lo encargamos, lo hacemos, lo diseñamos, en cualquier momento podemos dar un consejo, suplirlo con otra cosa, somos profesionales de la papelería, entre comillas, porque lo hemos vivido y hemos consagrado toda nuestra vida a ello, y entonces, pues entendemos, yo creo que un poquito de ello.
Oye, y otra cosa, claro, desde que habéis vuelto a abrir, ahí estáis, como siempre, atendiendo a los clientes con mascarilla, ¿no? Esto también es muy raro, ¿verdad?
Sí, eso se hace muy duro.
Sí. Pues no tenemos más remedio que...
Sí, Ana.
No tenemos más remedio que llevarla por medida de higiene, pero es horrible porque es que te agobia, te ahoga. Pero cumplimos las ordenanzas y la llevamos.
Y luego, claro, impedir que la gente toquetee las cosas, ¿no, Fernanda? ¿O cómo estáis haciendo?
Está todo desinfectado y tenemos unos paños con alcohol y cualquier cosa alguien teme, lo desinfectamos rápidamente.
Claro, nadie imaginaba que íbamos a pasar por esto. ¿Cómo ibais a imaginar vosotras que cuando tuvierais que, a lo mejor, no digamos hoy, ni mañana, ni dentro de un mes, ni de dos, pero bueno, parece que la decisión ya está tomada, de cerrar la puerta, tendría que ser... De esta manera tan extraña, ¿no, Fernanda?
Sí, extraña. Yo lo que más echo de menos es ver la cara a los clientes en estos momentos, porque la cara te define la persona que nosotros acogemos y que ellos vienen a comprar. Entonces, los problemas o transparenta mucho el rictus y lo que necesita. Estar con la mascarilla, aparte que es incómodo, que es que da mucho calor, que todos los problemas que tenemos. Yo veo también la otra parte sentimental que nos impide ver a nuestros amigos y clientes.
Ya. Bueno, decías, bueno, ya veremos, probablemente después del verano, pero veo que ya habéis más o menos tomado la decisión. ¿A vosotros os gustaría, Ana y Fernanda, que apareciera alguien que quisiera seguir con el negocio? Todavía pensáis que es posible, ¿no, Ana?
Es posible que haya una persona que quiera esto y lo cuide y lo mantenga.
Porque en la familia ya está claro, en la familia está claro, Fernanda, que es imposible, ¿no? Ya lo habéis intentado.
Hemos intentado convencer, pero de momento no han reaccionado.
Pero también hay que entenderlo, ¿no? ¿Lo entendéis o no?
Sí, claro. Sí, yo sí, perfecto. Claro. A nosotros en principio no nos fue una decisión de mis padres que nosotros siguiésemos también ayudándoles y eso, porque eran otros tiempos y eran otras circunstancias. Pero nosotros en ese tema a nuestros hijos les hemos dado la libertad de elegir lo que más les gustase. Entonces ellos han elegido un camino que es lo que es donde están trabajando y lo que les gusta. No les vamos a coartar su independencia y su gusto y de meterlos en la tienda si a ellos no les gusta. Nosotros lo hemos vivido desde los 14 años. Jugábamos en la tienda de pequeñas y ayudábamos a mis padres de pequeñas. Ellos no lo han hecho. Entonces no podemos exigirles que ellos tengan el cariño que nosotros hemos podido tener en ese tema.
Bueno, pero quizá aparece alguien, aunque no sea de la familia, le gusta tanto esto que quiere continuar el negocio, que es lo que a vosotras os gustaría. Sí, sí. Son 115 años de historia de papelería Salazar. Ana y Fernanda Martínez Salazar, gracias. Ojalá aparezca esa persona. Sí. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, adiós.
Vale, hasta luego. Adiós.
Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio. Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma. Ser confidente.
Este será un verano sin verbenas, sin fiestas populares, por lo tanto, sin baile. ¿Dónde quedaron esos bailes agarrados? Nos preguntamos hoy. Se lo preguntamos a los oyentes, Rosa.
Mira, esta canción es muy de guiñarle el ojo a la churri y decirle, venga, vamos a echar un baile. No me digas que no, es que Sergio Dalma tiene unas cuantas para bailar.
Sí,
bueno,
es que sí.
Puede darse el caso de que tú eso del baile no lo lleves en las venas, aunque tus padres sean unos auténticos rompepistas.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, el caso no es el mío, es el de mi padre y el de mi madre. Que vamos, no van a clases particulares ni nada, pero siempre en las verbenas hay algunas que cuando hacen bailes así agarrados o algún paso doble, siempre felicitan o dan una copa, algo así al que mejor baila. Pues mi padre y mi madre se llevan bastantes triunfos de esos a casa. Venga, un saludo y
bueno,
buenas
bien,
tardes.
Qué bien. Pero sí, vemos sí. Que no lo ha heredado este oyente, ¿eh?
No,
es cosa de sus padres.
No.
Él, por lo que veo, no baila nada.
Claro, y luego lo que pasa es que cuando no controlas mucho, pues pasas envidia. Y si te gusta bailar y no tienes ese don, pues mira lo que le pasa a este oyente, pobre.
Buenas tardes, amigos. Yo lo del bailar, lo agarrado, lo llevaba bastante mal. Sí que es cierto que me encanta ver a la gente que sabe bailar bien. Incluso muchas veces, siendo algo impensable para mi familia, por mi forma de ser, hay veces que ponen en algunos canales de deporte, sobre todo suelen poner el tema de las competiciones de baile, tal, y la verdad es que flipo, a mí me encanta verlo, porque es que es bonito, pero no soy de los bailones, ni mucho menos, al contrario.
Bueno, la verdad es que es alucinante verles bailar, yo estoy de acuerdo con este oyente, ¿eh? Bueno, ¿bailas? ¿Nos lo cuentas? 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare, porque con tu Mercedes-Benz Titán puedes aprovechar al máximo tu jornada y en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Hola Juan, soy Pedro, no sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Los destinos top de estas vacaciones están más cerca de lo que imaginas. La terracita de Lara, el chiringuito de Paco, el spa de Javi, la casa de pueblo de los abuelos. ¿Y tu casa? ¿Es ya un destino top de vacaciones? En Leroy Merlin te ayudamos a ponerla a punto para el verano. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En los momentos más difíciles
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Vacaciones con niños. Vacaciones con amigos. Vacaciones con tu media naranja. Vacaciones con regalo. Te mereces algo más que unas vacaciones. Vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega Billion Hands, el buscador que pone en tu mano millones de descuentos. Por eso, buscar el mejor descuento sin Billion Hands es como buscar trufas con un cerdo trufero resfriado.
¡José Luis, busca! ¡Eso es una piedra, José Luis! ¡Tú te has encontrado un trancazo!
Ahora que buscamos descuentos, descárgatela ya. Billion Hands.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué?
Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
Los destinos top de estas vacaciones están más cerca de lo que imaginas. La terracita de Lara, el chiringuito de Paco, el spa de Javi, la casa de pueblo de los abuelos. ¿Y tu casa? ¿Es ya un destino top de vacaciones? En Leroy Merlin te ayudamos a ponerla a punto para el verano. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.